Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad.
Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Bienvenidos a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México en Así Como Suena. Mi nombre es Ángel Arroyo, editor de arte, teatro y LGBTQ+, y hoy, de la mano de Nadia Sandoval, colaboradora de la revista, les estaremos hablando sobre las obras de teatro que sí o sí deben ir a ver en diciembre y también un poquito en principios de enero en la Ciudad de México. Desde clásicos para la Navidad como el Cascanueces a algunas un poquito más atrevidas y con menos espíritu festivo como Jauría. Así que empecemos. Nadia, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te va?
Hola, Ángel. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y claro, si quieres puedo comenzar con esta lista para recomendaciones de este mes.
El primero de los que vamos a hablar es del Cascanueces, ¿verdad?
Sí, el Cascanueces, fíjate que se trata de un tema inmortal del amor y las fuerzas del mal, como lo representa el Lago de los Cisnes también. Y la historia está inspirada en la versión de Alejandro Dumas del cuento titulado El Cascanueces y El Rey Ratón o Historias de un Cascanueces, originalmente de Ernst Hoffmann. Y la trama es acerca de una niña alemana llamada Clara. Y como en el cuento original de Hoffmann, Clara era más bien una muñeca de la niña. Y una vez transcurrida su celebración de Navidad, la pequeña corre a desearle buenas noches al Cascanueces, que este va siendo un regalo que le da uno de sus tíos. La espera junto al árbol de Navidad y se queda dormida. Y durante este sueño empieza a soñar que vive una experiencia llena de magia y aventuras, donde los muñecos empiezan a cobrar vida.
Justo.
Y como un dato, una de las puestas en escenas es una de las puestas en escena más longevas e importantes para la Navidad en todo el mundo. Hay películas, series, decenas de representaciones alrededor del mundo. Y la puesta en escena más grande es la que veremos en este diciembre, que se presentará en el Auditorio Nacional. Habrá 10 funciones en total, del 16 al 23 de diciembre. Cuéntanos tú, Ángel, ¿cómo fue que conociste el Cascanueces?
Mira, francamente, la primera vez que yo vi el Cascanueces fue en la película de Barbie. Tú la viste ahí. Yo ahí conocí la historia realmente de qué iban y cómo se iba desenvolviendo. Ya posteriormente, mucho después, fue que vi el ballet por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, me parece, de la Compañía Nacional de
Sí,
Danza.
Sí, es que yo estaba muy chiquita, pero mis papás me cuentan que empezó en el Palacio de Bellas Artes. Yo también la vi ahí y la conocí realmente igual por Barbie, pero tengo más memoria cuando la empecé a ver en el Auditorio Nacional.
Justo, porque precisamente va a haber varias presentaciones del Cascanueces en toda la Ciudad de México por varias compañías de danza y por varias instituciones, incluida el CENART y la UNAM, pero yo creo que la más grande y quizá la que más revuelo está causando pues es la del Auditorio Nacional, de la que ya hablaste, y pues supongo que es precisamente porque es de la Compañía Nacional de Danza y trae como ya una tradición de varios años haciéndola. ¿Tú por qué crees que el Cascanueces te hace sentir este espíritu navideño?
Yo creo que tiene mucho que ver que es una tradición familiar, porque cada diciembre desde hace, no te miento, yo creo que unos 10, 15 años, cada diciembre era de se viene el Cascanueces y vamos a tener que ir. Entonces como que, ajá, sí, o sea, se convirtió en una tradición. Y justamente me acuerdo que en una de esas veces que fui, mis papás compraron un cascanueces, pero por desgracia yo estaba muy chiquita y era de porcelana, entonces lo rompí. Sí, pero sí, ya sé. Me sigo arrepintiendo de lo que hice ese día. Pero ni modo, entonces, sí, por eso me da como mucho el espíritu navideño la obra.
Bueno. Muy bien, y para ir pasando a otra de las recomendaciones, el número 2 es precisamente el ballet folclórico de Mali Hernández, particularmente su show que se llama Navidades en México. Esta es una recopilación de varias danzas típicas mexicanas, como la danza de los viejitos que proviene de Michoacán, o el jarabe tapatío de Jalisco, la culebra de Tlaxcala, que sirven para contar una historia en tres actos, que son precisamente como muy ad hoc a las fiestas decembrinas. Y es que lo que más me gusta del ballet folclórico de Amalia Hernández es que mezcla lo más clásico europeo del ballet con las tradiciones mexicanas, particularmente el de Navidad. Yo creo que es mi favorito de todos los que hacen a lo largo del año. ¿Tú lo conoces, Nadia?
Sí, sí, he ido un par de veces, aunque me gusta más cuando se presenta en el Castillo de Chapultepec por los festivales de septiembre. Pero sí, o sea, no sé, siempre el verlo es como recordar un poco de las tradiciones mexicanas y eso es lo que me gusta mucho.
Sí, y que precisamente como lo mencionabas del Castillo de Chapultepec, este año, el de Navidad, también se va a presentar en el Castillo de Chapultepec, lo que se me hace todavía más padre como para conmemorar esto de lo mexicano. Y aparte va a tener dos presentaciones en el Auditorio Nacional, pero la mayoría van a ser en el Castillo de Chapultepec. Digamos que para quienes nunca lo han visto, espérense que vaya a tener tanto tradiciones prehispánicas como pasando por lo colonial, incluso a lo más moderno, como son la representación actual de las posadas. El precio aproximadamente va a rondar los 990 pesos en todas las funciones y nada más hay un precio hasta donde sé. ¿Tú sabes cuándo fue la primera vez que tú viste esta presentación, Nadia?
Buena pregunta. Yo creo que fue por una invitación que me dieron mis papás. Pero es que mis papás desde hace mucho tiempo siempre les gustó llevarme estas cosas, ¿no? Como evidentemente fue el Cascanueces. Pero la vez que la tengo más memoria fue en el Palacio de Bellas Artes. Y fue porque yo tenía en ese entonces a un conocido que formaba parte de la compañía. Entonces nos invitaron a verlo. Y yo me quedé fascinada justamente en el último acto, cuando salgan como las serpentinas, ya ves que es como muy de homenaje, ¿no? Dije, wow, ¿qué es esto? Que está muy padre. Pero por un tiempo me metí a clase de danza folclórica, la verdad fracasé porque yo no sé para esas cosas, pero, tampoco, pero se aprecia verlo.
Exacto, porque sí, yo también soy terrible, terrible danzando, terrible.
Sí, con cualquier... no, la coordinación y yo no somos uno mismo, definitivamente.
No. Pero es muy bonito, como dices, verlo, disfrutarlo y sobre todo ballet folclórico, pues es súper padre, en serio, si nunca han ido, no se lo pierdan, porque además no es tan caro, o sea, no es tan caro en comparación.
No, la verdad es que sí, es un buen precio para alguien que nunca ha ido, sí se va a llevar una buena experiencia.
Sí, uh-huh. Y además el escenario del Castillo de Chapultepec pues está padrísimo. En fin, cuéntanos de la siguiente, Nadia, por favor.
Sí, claro, la siguiente es La Tequilera y esta es sobre la vida de Lucha Reyes, que es uno de los grandes íconos de la música ranchera. Y ella fue una mujer con una vida bastante complicada y conflictiva, pero es muy interesante de conocer en esta obra. Está basado en el libro que fue escrito por esta Alma Velasco y nos cuenta sobre la biografía de Lucha Reyes, precisamente en el libro que se llama La llaman la tequilera. Y bueno, ahora es la actriz Daniela Schmidt está en el protagónico y lo podemos ver en el sitio cultural del bosque. Fíjate que yo iba sin expectativas de esta obra, pero fue porque la verdad yo no conocía la vida de Lucha Reyes. Yo nada más por las canciones que en algún tiempo mi mamá en algún momento me contó, pero así de conocer su vida no. Y lo que me gustó muchísimo fue el formato que hicieron, que juntaron la versión en vivo,
okay,
tal cual de la obra, como se presenta y todo esto, y que además la filman ahí mismo para que en una pantalla se transmita en blanco y negro, como si fuera una película así de la década de oro. Wow. Y sí me quedé así de... Es que al principio no entendía porque dije, ay, es que no veo nada, todo se está moviendo muy rápido, así como cuando filman las películas, ¿no? De que ves a todos corriendo y moviendo los, ¿cómo se llaman?
Las cámaras, como los props.
Ajá, las cámaras, los accesorios, todo, o sea, todo lo de la obra, los montajes, todo eso. Entonces, como que yo entendí por qué se movía todo tan rápido, ¿no? Pero luego empecé a captar lo de la pantalla, que se veía en blanco y negro y podías ver todo lo que estaba transcurriendo. Y dije, ah, o sea, están simulando que están haciendo una película. Y no se me voló la cabeza porque dije, ay, no, a mí no se me voy a ocurrir hacer algo así, la verdad. Tú no sé si ya la has visto.
No, yo no la he visto, precisamente me interesaba mucho que la contaras. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero suena como muy increíble eso, ¿no? Muy, muy innovador.
Sí, o sea, es que te digo, al principio no entiendes porque dices, ¿qué onda? No, es que no veo nada. Pero después, ah, es que pues es con ese propósito de que lo vea arriba en la pantalla y sea como una película. Y luego hay veces en que sí lo puedes ver tú y ya como que dices, órale, no, se están pasando dos cosas al mismo tiempo y ya. Pero vamos con la que sigue, que es la de Querida de Juan Gabriel. Y esa me gustó también mucho. Y como sabemos, Juan Gabriel fue un ícono de la música mexicana, al cual extrañamos mucho, y su música no representa una parte de nuestra identidad como mexicanos. Y obviamente todos coreamos sus canciones cuando estamos en las fiestas, cuando estamos en una celebración, desde el corazón. Y ahora justamente tenemos la oportunidad de rendirle un homenaje con este show circo creado precisamente con sus canciones. Es toda una recopilación de sus grandes éxitos y se presenta con Cirque Música, que se llama Querida, y a la celebración oficial de Juan Gabriel. A partir del 20 de octubre se estrenó en el Teatro San Rafael y es una apuesta multisensorial de que estás viendo circo, estás viendo gente tocando en vivo y gente cantando y además están actuando, o sea, es todo una experiencia. Y sí, justamente combina la música, la danza de una forma muy especial, a través de lo cual los fanáticos vivirán la música de Juan Gabriel como nunca. Y tú, coméntanos, Ángel, ¿tú cómo crees que funciona la música de Juan Gabriel en el teatro?
Yo creo que, o sea, como tú bien decías, Juan Gabriel es uno de los músicos en la historia de México más importantes, creo yo, me atrevería a decir. O sea, la importancia y, digamos, qué tanto ha penetrado en la cultura mexicana es innegable. Y esta obra en particular entiendo que además pues fue aprobada y un poco producida por la familia de Juan Gabriel, por las personas que están como a cargo de su imagen póstuma. Y pues eso me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que precisamente hacen una gran combinación de espectáculo, de luces y de su música. Y es que tan solo cuando yo nunca tuve la oportunidad de ver a Juan Gabriel en vivo, yo creo que esto es lo más cercano que podemos a llegar a experimentar algo así. Por supuesto que no creo que vaya a ser lo mismo, pero yo creo que es lo más cercano a experimentar como su música en vivo y con esta fuerza y con este impacto, ¿no?
Sí, justamente fui a la conferencia de prensa de esta obra y justo su hijo Iván es el que le dijeron, oye, ¿nos puedes dar los derechos de la música para poner esta obra? Y que les dijo como, sí, o sea, tú ve lo que quieran, ¿no? Todo pues sea por representar a mi padre. Ajá, y la verdad es que coincido mucho. Tal vez no es lo que él hacía en el Palacio de Bellas Artes, a lo mejor, porque esos shows de seguro eran una cosa maravillosa. Ah, sí. Pero digo, al menos podemos tener este homenaje que nos sigue recordando un poco de lo que era Juan Gabriel.
Exacto, y además pues con un espectáculo circense, digamos, no solo la música, sino también toda la experiencia visual de un circo, y pues eso está padrísimo. Los precios van de 812 a 2,880 pesos, como ya bien dijo Nadie en el Teatro San Rafael, así que yo siento que es una de estas obras como para precisamente ir en familia en una tarde como medio somnolienta o incluso en las fechas decembrinas, entonces dense una oportunidad. La última obra de la que vamos a hablar hoy, la última recomendación, no es para nada navideña, pero yo creo que es muy, muy pertinente que hablemos de ella. Se llama Jauría. Trata precisamente de un caso real. Es una obra documental real de un suceso que sucedió el 7 de julio en 2016, donde un grupo de 5 hombres violó a una joven de 18 años durante una fiesta en San Fermín, en Pamplona, España. Fue un caso que conmocionó a la sociedad española y que puso a prueba el sistema penal español, al grado de que actualmente hubo varias reformas a sus leyes por este caso. Mostró cómo la víctima se le revictimiza una y otra vez desde los medios y hasta el juicio. Es un caso profundamente doloroso y frustrante que precisamente pues conmocionó a gran parte de la sociedad española. Y pues ahora la directora Angélica Rogel la trae al teatro. Para que sepan, todos los diálogos que se hablan en esta obra son reales, ya sea basados en declaraciones reales o que se sabe que se dijeron, ¿no? No hay dramatización que se inventaron de ninguna manera. Y la puse en esta lista por una razón en especial, y es que en enero ya se va, ¿no? Empezó, ya tiene, me parece que 3 meses en cartelera, pero en enero ya se va, y quisiera que de verdad que si no la han visto tengan la oportunidad como de ir a verla. ¿Tú conocías esta obra, Nadia?
Yo conocí la historia porque sacaron una serie en Amazon Prime. O sea, sí fue como de entrada me enteré del caso. Pero no sabía que la obra estaba basada del caso hasta que como que una vez fui al Teatro Milán a cubrir una obra, no me acuerdo cuál, pero ahí la vi y dije, ah, mira, entonces sí es la misma historia. Y justo está en mi lista de obras que tengo que ver antes de que se vaya, porque tengo muchas ganas de verla y no la he visto.
Sí,
ah,
sí,
sí, te falló en esta ocasión.
No te preocupes, pero si tienes oportunidad, sí, de verla. Yo creo que está súper bien, digamos que no la has visto todavía, porque precisamente nos da pie para comentar que para los estudiantes, si eres estudiante, en primera te hacen 50% de descuento todos los días. Y además en Ticketmaster pues dan 2x1 para esta obra todos los jueves. Entonces yo creo que de verdad vayan a verla. Angélica Rogel es una directora que particularmente a mí me gusta mucho. Y yo creo que en esta obra hizo un excelente trabajo. Recuerdo que en la función de estreno, pues sí había muchas cejas levantadas para saber si la obra le iba a hacer justicia, porque es un tema bastante, bastante delicado, bastante complicado de abordar. Pero yo creo que lo logra muy bien. Quizá haya un par de cosas que se podrían cuestionar respecto a algunas representaciones, algunos actos, algunos movimientos de los actores, pero vale mucho, muchísimo la pena que la vayan a ver. Tiene una fuerza increíble la obra. Entonces, de verdad es que sí vayan a verla. En fin, Nadia, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que nos vayamos, quisiera saber si hay alguna otra obra que quisieras recomendar, que se nos haya pasado, que dijeras, esto tienen que ir a verlo rápidamente.
Sí, pues hay muchas obras, la verdad, ahorita que valen la pena. Está Navidalia, creo que es uno de los festejos más grandes que tiene OCESA ahorita. También están Los Guajolotes Salvajes en el Centro Cultural San Ángel. Ahí justamente está participando Margarita Gali. Por si tienen oportunidad, vayan a verla. Es una comedia, yo diría que es más para la familia que para los niños, pero yo creo que mucha gente se va a identificar por estos temas de pues reunión familiar y querer como volver al sitio donde uno se siente con mucha paz.
Qué lindo. Y además está basada en una historia clásica, ¿no?
Uh-huh. Sí, me parece que es una obra ganadora del premio Tony.
Sí, es una gran obra, Guajolotes Salvajes, sé que sí, yo comparto esa recomendación. Y entonces, pues nos estamos despidiendo. Nadia, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad que agradezco mucho, gran información. Gracias por estar acá.
Ay, no, gracias a ti. Ojalá se vuelva a repetir si es que quieren que nos vuelvan a escuchar juntos.
Yo creo que sí, yo creo que en un futuro es muy probable que se vuelva a repetir. Entonces, pues muchísimas gracias a todos nuestros podescuchas. Esperemos que alguna de las recomendaciones les funcionen y puedan ir a verlas. Por supuesto que en el sitio Time Out México pueden encontrar todas las obras con todas las fechas y todos los costos. Métanse ahí y ahí los van a poder encontrar. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
Visita @asícomosuenaMX y @TimeOutMéxico en Facebook, Twitter e Instagram. Y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.